El frontis griego clásico, Grecia dominando Egipto y arriba la cruz, ¿no? Cuando hicimos el... Vamos a avanzar lo más que podamos, así nos ponemos de frente. Susan, algo dulce. Cuando empezamos las primeras visitas, así en esa locura de que veo algo sucio y lo quiero limpiar. Tuvimos un conflicto cuando vinimos cuando nos instalamos la gente de cultura, que somos todo terreno, porque tenemos especialistas, restauradores, y tenemos gente práctica también. Cuando hay una técnica arqueológica que dice que si uno limpia una escultura, no es esto, ¿no? Pero para limpiar una escultura de determinadas características tenés que limpiarla con un pincel de 4 pelos de oreja de mono que se murió de tristeza en mayo del 97. Entonces la obra va a durar 5.900 años. Pero si vos la lavás con una esponja y lavandina, dura 4.877. Así que muchas veces, previendo la finitud de la vida, lo hacemos así. O sea, lo limpiamos el vidrio, qué sé yo, y me quedé ciego, porque adentro de este lugar era como una cámara secreta del Museo Esteves. Hacía muchos años, en algún viaje quizás, que no veía cosas tan finas. Unos jarrones del tamaño de esas columnas, casi hasta la mitad, de vidrio violeta, con crisantemos de cristales amarillos así incrustados en los costados, isabelinos, candelabro, un ciego me quedé, una cosa, yo, qué locura, y le decía a la gente que miren qué magnífico esto tan cerca de la entrada, así que por eso se había conservado, y que se imaginen que todos los otros templos, todos estaban poblados con todas estas riquezas que fueron robadas. El hombre roba tumbas desde que existimos, o sea, siempre robamos, somos ladrones de tumbas, los indios, las cosas, todo.
Disculpame, ¿quién roba
quién? Bueno, no, ahora te voy a contar. Bueno, a la tercera visita, que se fue un fin de semana, le digo a la gente de administración, urgente, que hablamos con la gente del Esteve, urgente que busquen el último rastro de esta familia, porque hacía como 40 años que no había data de nadie que reclama. Estos panteones se dejan de pagar y después pasan lo mismo que con el otro panteón de al lado. Hubo un paro municipal de 2 días y se robaron todo. Ahora, se la robó alguien que vino a la visita guiada. Y si yo tengo que hacer una escala básica de nivel intelectual de todos ustedes tienen por lo menos el germen de la bonanza y de la riqueza, porque todos ustedes son mínimamente curiosos. Una diferencia de un genio a una persona que no lo es. La curiosidad, sí, la compulsión a la investigación, al saber. No se la robó un pobre. Los pobres no roban isabelinos ni jarrones. Miren qué metáfora para estos tiempos. Bueno, avanzamos. Y el otro lado del infierno, como está este infierno de la miseria humana, vengan un poquito más cerca acá, múchense lo más que puedan en esta puerta, que les quiero mostrar y contar una anécdota pequeña que salió también de este lugar. Miren este monumento románico. Ella era Tata, una médica muy conocida, una especie de madre Ignacia, digamos, de la medicina de la década de 60-70. Y él era su marido, un histólogo famoso, profesor de la facultad. Ella tenía un carácter de perro. No sabía nada de eso yo. Yo contaba que ella era una médica. Y un día, hace unos 6 meses atrás, un señor así muy lungo, alto como yo, anciano, me dice, yo la conocí a Tata. Yo mostraba que la curiosidad del féretro de bronce, que es una cosa que no es muy común, acá en Rosario, tan expuesto, tan a la vista, en la entrada de un cementerio tan tradicional como este. Y dice que nadie se animaba, como tenía un carácter de perros ella, nadie se animaba a preguntarle por qué lo había hecho de bronce. Dice que él un día le pregunta, le dice, Tata, ¿por qué lo hiciste teniendo el panteón ahí tan a la entrada con todas las cosas, la capilla y todo lo demás? ¿Por qué lo hiciste el, el féretro de bronce a tu esposo. Dice ella, y vos sabés que yo me fui a Montevideo, llamé a París, a donde hacen las esculturas esas de no sé dónde, pregunté también en Paraguay, en Asunción, en unas cosas, y nadie me quiso hacer un cofre de oro. Wow. ¿No es el otro lado de eso? La miseria y el amor absoluto y el desprendimiento. Maravilloso. Bueno, allá tenemos, ahora les voy a contar dos historias personales que tienen que ver con lo que sigue de la visita. Hasta el 2010, nos quedamos así acá. Hasta el 2010 tuve la última de mis viejas queridas, que fue una vecina que se terminó siendo como mi madre y mi mecena, Ana María Rossi de Puertolas, una profesora de ejerció 50 años como profesora de literatura. Los últimos la extraño muchísimo. Almorzar 20 años con una profesora que fue profesora de literatura durante 50 años era como estar con Borges, así, tomando un vino y riéndonos sin decir una grosería. Una genia, mi ángel guardián. Decía Ana María, hablando de su propia muerte, siempre preocupada, pero no preocupada, ella no estaba nada. Yo estaba preocupado porque yo era como mi responsabilidad. Ella decía, mirá tantito cómo una sílaba mal escuchada, mal entendida, mal comunicada, estratégicamente mal aprendida, y todo, imagínense todos los sinónimos que puede llegar a dar una profesora de literatura. Dice, puede significar la tristeza o la paz de gran parte de la humanidad. Yo no sé cuál, Ana, y levanta los dedos, el dedo del profesor así, dice, de y en. Porque la resurrección, Dantito, es en la carne, no de la carne. Yo no quiero que estos huesos que se caen a pedazos se levanten, ¿de dónde se van a levantar? Yo sé que voy a nacer en la pancita calentita de una mamita joven. ¡Wow! Con una certeza y una seguridad maravillosa. Otro ejemplo, que es conexo a esto. Entre todas las cosas que vi, que conocimos cuando aterrizamos a la gente de cultura a los cementerios, fueron los personajes históricos de generación en generación que habitan los cementerios. Uno de ellos es Otto, una especie de patriarca del cementerio de disidentes. Ustedes saben que el cementerio de disidentes es un cementerio jardín. Cada tumba es un pequeño jardín, o sea que tiene mucho personal. Un noventón ahora Otto, alemanazo, con rosáceo así. Y estuvimos muy en contacto porque le estábamos mangueando, por decir un término, una cruz celta para hacer un monumento perpetuo a un amigo, poeta irlandés, que se murió hace unos años y lo queremos hacer porque hay que instituir un premio, Carlitos McAllister. Y que sí, que no, que Otto, ¿y tenés una cruz celta? Sí, tenemos una, pero ¿vos qué querés? ¿Con rosa, con aro de rosa o con aro de espina? Porque hay otra que tiene tridimensión así, que tiene la crucecita atrás, pero que tiene los signos alemanes. ¿O lo querés así o con el anillo del Nibelungo? O por teléfono. Digo, pero pará, Otto, una cruz celta quiero, así con el redondel en el medio. Me dice, pero hay acá, y debajo de la viñón, hay como 30 de las que sacamos de allá, que ya no existen más. Bueno. Y ya así tira y afloja, ping pong. Me dice, vos que andás tan ocupado a la mañana que no tenés tiempo, ¿por qué no te venía a almorzar? ¿A dónde? Al cementerio, dice. Bueno, pasó unos días, qué sé yo, esos días típicos lluviosos de semana rosarino. Llega a mediodía, me voy en el auto hasta allá. Al final del cementerio de incidente hay un galpón muy grande, en donde al mediodía almuerzan todos, son como 16 los empleados. Hay una señora divina con guardapolvo blanco, cigarrito blanco, Otto sentado delante mío, jarra de limonada, los platitos blancos así con la servilleta y el pancito cada uno, todo bien orden así de mamá con muchos hijos. Otto sentado adelante me contó unas historias espectaculares sobre familias irlandesas e inglesas que se extinguieron en la primera generación y que el único rastro que hay es alguna placa tirada por ahí. Ese hizo re largo, me comí 14 canelones de verdura así, como esas, los vasos de jarra de limonada, riquísima esa limonada con mucho limón, vino paca y dulce. Charla, mira, una cosa extrañísima a mí, una cosa tan insólita en ese espacio. Bueno, si yo la doy un pico de la tarde, digo, bueno, Otto, me tengo que ir. Me dice, vos con tus estatuas, hace 100 años que están ahí, no se van a mover, lo que se mueve es la quinta, vos porque vos tenés muchas estatuas, está estatua vos porque no viste la quinta. Yo, ¿qué quinta? Y me agarra así de la mano y me lleva, lo pueden ver si quieren, a un ángulo así, estaban todas unas hileras de acelga, de radicheta, limonero así, y las crucecitas que salen del medio. Y yo me quedé mirando así, se quedó callado y me golpeó el brazo y me dice, y seremos lechuga, hermano. Y ahí la entendí Ana María. Y digo, claro, en realidad lo que están hablando es del vehículo. El vehículo, yo no soy, yo era precioso a los 20 años. Yo tengo 60 y me quiero matar. No me quiero matar. Por suerte, soy como Jagger, que uno se tiene la edad de la ropa que se pone. Bárbaro invento para ponerse viejo. Ahora, la vida pasa rápido. Digo, eso no soy yo. Yo sigo siendo el mismo loco silvestre que me gusta el campo, que me gusta andar en pata en el desierto, haciendo todas las cosas silvestres, viniendo de la moda, haciendo todas las cosas. Siempre, nunca dejé de salir de esa historia, ese soy el niño, ese es el espíritu, soy el que está sentado en este auto que se va poniendo viejo. ¿Y lo veo dónde? De la resurrección de la carne, como aquel ángel enorme cuidando el muerto, que además cuidando esa montaña de abono que no permite tantas flores, tantas ciruelas, tantas mariposas, tantos ravioles, hay tantas vaquitas colgando el pasto. O la resurrección en la carne. A ver, voy a elegir algo. Cierren los ojos porque tengo que hacer una cosa tan chida.